5, 4, 3, 2, 1. Game over.
Las 4 de la tarde, Game Over vuelve. Para quien no se acuerde, porque ha pasado mucho tiempo, un largo verano, y verano ya se sabe lo que tiene, el agua del mar hace, provoca amnesia en la mayoría de la gente de nuestro país. Game Over es el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, un programa dedicado por completo o casi al mundo de los videojuegos que llevamos ya mucho tiempo haciendo, llevamos unas cuantas temporadas. ¿Cuál es la temporada? ¿La cuarta ya?
Vamos, la quinta. ¡La quinta
temporada! ¡Madre del amor hermoso! ¿Cómo?
Más la temporada cero.
No, pero eso son aquello, la oveja negra de la familia, ¿no? Al contrario.
La prehistoria.
Guardamos muy buen recuerdo de aquella época, pero la mayoría de nuestros oyentes ni se acuerdan, porque en aquel entonces no habían nacido.
Estaba el oyente insatisfecho, pero desapareció en la evolución.
No habían nacido en temas friqueríos, como dirían. Estaban todavía inertes.
Claro.
Latentes. Su friquería estaba latente dentro de ellos mismos, y por eso muy poca gente, solo unos pocos afortunados o no, recuerdan aquella época, la temporada cero de Game Over.
¿Afortunado?
Sí. De todas formas, lo dicho, quinta temporada, amigos, de Game Over, el programa de los videojuegos. Un programa que, bueno, no os esperéis muchas novedades, pero lo importante que es, pues sí, que vuelve. Pues lo dicho, Game Over vuelve con algunas novedades, porque a ver, que sería una nueva temporada sin novedades. Muchos programas dicen, sí, millones de novedades. Nosotros seremos sinceros, tenemos poquitas, pero las necesarias. Intentaremos hablar un poco por encima de estas novedades al principio de la segunda hora, porque tienen su miga. Tenemos nuevos amigos, nuevos colaboradores en el equipo Game Over, alguna sección nueva, alguna cosilla, pero vaya, lo comentaremos un poco por encima, lo dicho, en la siguiente hora, a las 5. O sea, podéis ir a hacer un pipí y volver, y para entonces ya estaremos hablando sobre el tema. También hablaremos, lo dicho, de esta gente nueva que entra a Game Over, que no presentaremos todavía, presentaremos cuando lleguen ellos, para presentarse ellos mismos, porque eso es lo importante. Y en la segunda, bueno, pues continuaremos con las habituales chorradas de Game Over. De todas formas, saludar a todos nuestros oyentes. Hoy veo poca gente en el chat, los más fieles o no, que se vuelven a venir a la cita obligada de todos los sábados a las 4. Ya veremos si el horario cambia o no. De momento nos mantenemos en nuestro horario habitual. ¿Y quién veo ahora por el chat? Señor Kailos, Rover. Qué ocurrente. Y Volcano. Qué bonito. A ver si Volcano luego se pasa, digo yo. Hoy va a ser un programa, a pesar de ser el primero de la temporada, suele ser motivo de alegría y jolgorio. Va a ser un programa un poco triste porque tenemos muy poca gente en nuestro estudio. Espero que dentro de 2 o 3 semanas podamos hacer una fiesta como se merece el inicio del programa con todos los colaboradores. Pero de momento estamos solos, el Isaco y un servidor en el estudio, señor Isaco, que ha sido un largo verano para él.
Uy, larguísimo.
Ha pasado muchas cosas.
Era grande.
Conoció al alter ego de Miyamoto.
Claro.
Le pegó un par de tortas.
Visité el Tokyo Game Show.
Miyamoto ha desaparecido desde entonces.
No sé de qué va. Creo que me han dicho que iba de juegos.
Sí, o algo así.
Es que no había visto tanta azafata fuera del salón del automóvil o del salón erótico.
Ya, claro. También está un servidor de ustedes, el Macroyan, que este no falta, porque si faltara. ¿Quién llevaría los mandos? El Saeva, sí, pero Saeva no está con nosotros. estará dentro de unas semanas, esperemos. También falta señor Volcano. Señor Volcano, que ahora mismo lo veo en el chat, no puede pasarse. Lástima. Señor Yuri, que le he convencido para hacer una sección fija. Ya daremos detalles en la segunda hora. Y esos nuevos colaboradores, de los cuales ya hablaremos en su momento. Que es una sorpresa, no esta sorpresa de Game Over, la sorpresilia. Pero eso hablaremos después. Eso sí, el programa esta semana, a pesar de ser tan poca gente, sigue más o menos la estética habitual del programa, con sus noticias y sus cosas. Programa número 166, si no me equivoco, el cual seguro que el señor Isaac no tiene ningún tipo de inconveniente moral a la hora de definir sus contenidos.
Pues claro que no, porque yo soy amoral. Y comenzaremos con las noticias amorales, por supuesto. Haremos un repaso de los lanzamientos que han habido estos últimos 7 días. Porque si algo ha salido este verano, seguro que ya lo sabéis. El juego de esta semana es Ninja Gaiden para Xbox. Haremos también un repaso de los juegos más interesantes que se van a lanzar durante este año hasta el verano del 2005. Y por último tendremos la Jukebox, que haremos un repaso por las mayores idas de olla que ha hecho Sega en sus bandas sonoras.
Y hay cosas que afortunadamente no cambian en el programa, y una de ellas es la obligada y sacrosanta cita al inicio del programa con el tema musical de primera hora, tema musical dedicado normalmente a juegos que están por venir, juegos que o no pueden venir porque no les han permitido la salida fuera de Japón, juegos que nos gustan, juegos que esperamos poder probar en breve, y en definitiva juegos para ver cómo será la música de juegos futuros, juegos que esperamos analizar algún día en nuestro programa. Hoy, para empezar la temporada, estoy obligado, moralmente podríamos decir, estoy obligado a poner un tema que me pidieron antes de acabar la temporada pasada. El señor Sagio se acordará, me pidió el tema de Snake Eater, tirin, tirin.
Sagio, que no le veo.
No, ese tema Snake Eater, Metal Gear Solid 3, un tema de claras referencias bonderas, ¿se dice bonderas?
Bondianas
queda mejor. Pusimos en su día el tema inglés de Snake Eater, en que una bonita señorita cantaba muy bien, todo hay que decirlo, este tema. Pero luego apareció un disco, el cual ya comentamos en su día en las noticias, The First Bite, que incluía una segunda versión de este tema cantado por un señor japonés que tampoco lo hace no lo hace nada mal. El señor Sagio, que ya sabéis cómo es un poco enfermo del tema Metal Gear, y los que hayáis visto el foro a menudo lo sabéis perfectamente, exigió, no pidió. Sagio ya es de la familia casi, y ya, no nos pide cosas, exige que pongamos. Y yo, claro, señor Sagio para mí es como un padre, como un maestro, sobre todo en ciertos temas, con lo cual estoy obligado a poner Snake Eater, tema de Metal Gear Solid 3, versión japonesa, tema que nos acompañará el principio del programa y que suena así de bien.
Snake Eater. に二人濡れて光る傷跡足は見えないでも二人信じて恐れない愛に溢れて命枯れても私は全て捧げるたとえ打ち砕かれても、それは望み Snake to I am still in a dream.
Escuchas Game Over. Noticias.Bienvenidos una temporada más a las noticias. Esta semana destaca el regreso de Final Fantasy VII y más datos de Half-Life 2. Final Fantasy VII regresa y ha venido acompañado de muchas noticias este verano. Aquí os las resumimos. En primer lugar tenemos Final Fantasy Advent Children, una película hecha por ordenador que va a salir en DVD y UMD, que es el formato de discos de la PlayStation Portable o la PSP, este invierno en Japón y algo más tarde en el resto del mundo. También tenemos Before Crisis Final Fantasy VII, en el que llevamos a la gente de los turcos, que son aquellos guardaespaldas de Shinra, en diferentes misiones. Esto es un juego solo para los móviles, suponemos, japoneses. Por último tenemos Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, que es un juego protagonizado por Vincent y que ocurre 3 años después del original. Este juego saldrá para PlayStation 2.
Ahora faltaría que el Saeva para comentar lo que opina de esta política por parte de Square Enix.
Bueno,
¿Qué diría si estuviera aquí?
¿Qué diría? Es una buena pregunta.
Lo
bueno ha sido de que no han cogido ni han hecho un remake.
Tiempo
ya,
al tiempo.
Que ya sería.
Tiempo al tiempo.
Ironic.
La compañía Valve, después de tantos problemas, que si con robo de códigos y demás, a ver cuando vemos la próxima película, El Robobo de Cocódigo, lanzará al mercado su Half-Life 2, esperadísimo, en dos packs a la venta en las tiendas. En un primer pack vendrá el juego pelao, dice pelao, 6 CDs en total, casi nada, y su versión multijugador. Y en el otro pack, en el segundo, vendrá esto, y además una versión mejorada del Half-Life 1 con el nuevo motor de la segunda parte. Además de estos dos packs, se venderán por internet en el servicio de descarga Steam, servicio que siempre hemos encantado maravillas, porque qué bien funciona el servicio Steam.
Claro, claro.
Sí. Aparte decía, se venderán por internet tres packs más. El pack bronce, que incluye lo mismo que el pack de coleccionista que se venderá en las tiendas. El pack plata, que además llevará una versión de Day of the Defeat. Y por último, el pack oro, y esto parece ya Pokémon, que además de todo lo anterior llevará tres pósters, una camiseta, una gorra, una banda sonora original del juego y demás chuminadas para el friki friki de Half-Life.
Una pregunta. ¿Por qué las versiones que se compran en las tiendas no tienen nada y la versión que se compra por internet es la que te dan objetos?
Para que mejoren el servicio Steam de una pastelera vez.
Entonces, pero se van a gastar una pasta en vez de mejorar el servicio y enviar cosas por correo. Porque si no, ¿cómo recibes tus figuritas y tus tonterías?
¿Eres más listo tú que los de Valve?
Sí.
Sí, no sé por qué pregunto. Qué tontería de pregunta. En fin, lo he dicho, que todavía no hay fecha definida de lanzamiento, así que fanáticos del mundo entero de Half-Life, como el señor Volcano, que ya está por ahí pegando berridos, a esperar toca.
El próximo 14 de diciembre sale en Europa Gran Turismo 4. Por desgracia no dispone del modo online, ni en Europa ni en el resto del mundo. No me seáis más pensados, que esto no es Capcom.
¡Maldito cacharro inútil!
Que no, que eso es la gente de Capcom. Por otra parte, la compañía Epson ha declarado que los modelos de sus impresoras PMG920 y PMG820 van a ser compatibles con el puerto USB de la PlayStation 2 y con Gran Turismo 4, y así podremos imprimir las fotos que hagamos durante el juego.
Pero,
menuda
tío,
manera de tirar tinta, Dios mío.
Primero, lo de poder enviarlas por internet a tus colegas. Y decir, mira la foto que he hecho mientras estaba con el Buga por el circuito de Yokosuka.
Mírale, que está en Japón.
Sí, y ahora esto.
Claro,
los de Epson les va el dinerillo. Sí,
claro.
A pesar decía de que hace ya tiempo, mucho tiempo que se conoce la noticia de la fusión entre las compañías Sega y Sammy, no ha sido hasta ayer que se hizo realidad esta fecha fatídica.
Sí, muy bonito el stand de Sega Sammy.
Sí.
Ya se notaron las primeras decisiones de Sammy.
Sí.
En el Tokyo Game Show.
Vale. Lo dicho, que no fue hasta ayer. Que dichas compañías se han consolidado en una empresa única.
Sega Sammy Holdings, ¿no?
Firme.
Duele, ¿eh?
Sí, duele especialmente. No lo voy a negar.
Como también duele ver al hombre proponiendo determinadas cosas. ¿Quién es el hombre? Shigeru Yamamoto. No.
O Miyauchi.
El Yamauchi, el general Yamauchi.
¡Aro!
No, ese. Hiroshi Yamauchi. Que va a proponer en la siguiente reunión de accionistas de Nintendo que también la compañía produzca anime. Que produzca dibujos animados.
Pokémon Gaiden.
Por ejemplo.
Oh.
Claro que siendo el accionista mayoritario, no dudamos que su palabra se va a convertir en ley. Es lo que tiene tener toda la compañía. Aunque dices, no, si ya no he sido presidente, pero se sigue haciendo lo que yo digo.
Ahí está.
Claro.
Me suena a un bigotudo que hay por este país.
Sí.
Un bigotudo muy famoso. Más o menos. Y vamos con el primer juicio de esta nueva temporada. Esta vez es Tecmo contra la compañía Westside. Westside en el rincón azul es una compañía que se dedica a lanzar modificaciones para juegos y que en su día lanzaron aquella macrosanta y estupenda y magnífica y agradecida por los fans a raudales la aplicación, decía, para poder desnudar a las luchadoras jugadoras del juego de Otro Life Beach Volleyball. ¡Qué gran! Eso es un parche, eso es un mod. No, es que, hola, soy un fanático del Doom 3 y voy a hacer que el juego sea necesario. Ándate a tu casa. Esto es un mod. Que aprenda.
Claro.
Y encima, los de Tecmo Bay nos denuncian. Vaya desagradecidos. Es que el juego ganó más fama gracias a esta calenturienta pero curiosa modificación. Que a ver, que nos conocemos, amigos. Que todo el mundo que ha tenido un Xbox, lo primero que ha hecho al comprarse el juego ha sido preguntar:
oye, perdona, ¿y el parche para que salgan en pelotas?
No somos castos y puros, amigos. El juicio, eso sí.
Estaba muy currado el parche,
Está curradísimo, hasta se curaron los polígonos de...
Sí,
de todo. El juicio lo ha ganado, desgraciadamente, Tecmo.
Microsoft ha comentado que los periféricos para Xbox 2 serán compatibles con el PC. Suponemos que entonces vendrán todos los fanáticos de Linux, de sistemas operativos, de modificaciones, y empezarán a ponerle vete a saber qué cosas del PC a la Xbox 2.
Sí, vamos a desnudar la Xbox 2 y vamos a hacer cositas.
Sí. Frankenstein, ¡vive! ¡La Xbox vive!
¡Qué horror! Sony impondrá una limitación en el uso de la batería para desarrollar juegos en PSP, PlayStation Portable. Entre otras cosas, estará prohibido el traspaso constante de datos. Estas medidas todavía no indican cuánto puede durar esta batería, ya que ahora se sitúa entre las 10 horas en el caso de reproducción de música y de las 2 horas en el caso de la reproducción de películas. Eso sí, esperamos que saquen una batería mejor o muchos juegos no podrán explotar técnicamente a la consola, y sería muy triste que teniendo una buena base no se pudiese explotar por una triste batería.
Horror, terror y pavor. SCI ha anunciado la compra de los derechos de los inmortales para hacer un juego.
Phantom, esa consola portátil muerta incluso antes de aparecer al mercado.
¿Consola?
Bueno, trasto, aparato.
Eso.
Yo creo que hasta mi batidora tiene más utilidad que este cacharro. Lo dicho, Phantom, que tenía que lanzarse el próximo 18 de noviembre, se retrasa hasta el 2005. ¿Por qué será? Hay excusa oficial por eso. Pero sabemos perfectamente que no tiene nada que ver con la realidad.
Y yo voy y me la creo.
La excusa oficial es que debido a que el público general desconoce bastante la Phantom y su innovador servicio de juego online, los encargados de marketing les han pedido, por favor, retrasar el lanzamiento.
Y digo yo, ¿Maragall no tendría que haber aprendido y retrasar el forum hasta que la gente supiera lo que es?
Entonces hubiese hecho en el 2046.
¿Qué es la pregunta? ¿Qué es el forum? ¿Qué es la Phantom? ¿No?
Hombre, yo en el forum estuve, pero en la Phantom no.
Bueno,
estuve dentro del forum, pero estar dentro de la Phantom es complicado.
Bueno, pues ¿qué es la Phantom?
Buena pregunta, lo intentaremos solucionar.
No lo íbamos a poner porque solo tenemos un rumor, pero como sé que la estáis deseando...
¿Por qué vuelve esta cuña?
Na, 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 na,
venga, a grano.
Bueno, el estudio Telltale Games, que está formado por el grupo creador del Sam & Max, se dice que podría estar creando una secuela de dicho juego.
Pero si ya se hizo y se anuló.
No, pero será cuando dependían de Sierra, si no recuerdo mal. Y ahora que se han hecho un estudio aparte y van por su cuenta... Van anunciando, sí, sí, vamos a hacer una secuela, lo van poniendo por varios sitios, de un juego muy querido. Y,
bueno, ojalá que esa noticia sea realidad.
Jukebox.
Y hago un paréntesis para la sección Jukebox, que vuelve en la nueva temporada, para saludar a una leyenda viva de esta radio, que cada día me sorprende más.
Ay,
señor Cine.
Ay, qué risa.
¿Qué tal, señor Cine?
Muy bien, muy bien. Peor que usted, porque usted vuelve ahora de vacaciones, yo llevo ya dos semanas.
Sí, me acuerdo el otro día cuando hace dos semanas entré en el chat para escuchar su programa y era el único.
Sí, era el único, efectivamente.
Era el único.
Desde aquí un saludo a la gente que hay en el chat. No sé si es una distorsión.
Sí.
Porque no había nadie escuchando mi programa.
Yo.
Con lo cual, bueno.
Yo estaba.
Era usted el único, el primer programa, porque en el segundo había un total de cero personas.
Es que
audienciómetro
estaba de viaje, no pude escuchar.
Ay, qué risa.
No mienta, no ve que está la gente en el chat diciendo, oh, señor Cine,
sí,
señor Cine.
¿Dónde estaban las otras dos semanas? Digo yo.
Es que usted no trae masas.
Ya le voy a decir yo lo que traigo.
Sí, un catarro. En fin, saludamos al señor Cine, pues, que se quedará con nosotros, espero, el resto del programa.
Y a las 6 vuelvo.
Y a las 6 vuelve con su estupendo y soberbio programa, ¿o no? Con un gran colaborador que no sé si sigue esta temporada.
Pues no lo sé, porque eso lo tendrá que decidir él.
Hablaremos a este colaborador, a ver si sigue, porque no se oye cómo está la cosa. Claro, vengo yo aquí, no me entero en nada, y luego pasa lo que pasa. Hablemos de la Jukebox, que hoy hemos titulado como Sega, las mayores iras de olla. Es como una especie de homenaje a título póstumo después de su traición. La de Sega. Nos ha traicionado a todos.
¿Verdad?
Se ha traicionado a todos.
¿Por qué?
Ha unido con Sam.
No te ha traicionado. Simplemente se la ha comido. El pez grande devora al chico, tío.
Es igual. Es una traición. Una traición para todos. Eso no, perdón.
Vale.
Con lo cual, como homenaje a la muerte, porque Sega está muerta. Lo he dicho ya que está muerta. Sega muerto. Sega está muerta. Haremos este homenaje de las mayores idas de olla de Sega.
El siglo XXI no te sienta nada bien.
No sé,
Sega deja de fabricar hardware. Sega se une con Sammy.
Sega saca Sega Online.
Exactamente.
Sí. Bueno, el primer tema que vamos a poner de esta Sega, las mayores idas de olla, es un tema clásico que los más frikis reconocerán sin duda. Es un tema clásico que fue el protagonista de la campaña, una de las campañas publicitarias de videojuegos más interesantes y más divertidas, tengo que decirlo, del mundo del videojuego, a pesar de que nunca salió de Japón. Estamos hablando del grande e inimitable Sega Satan Shiro. Segata Sanshiro, un personaje que no podemos describir si no habéis visto sus anuncios. Era un hombre que, digamos, se dedicó a publicitar la Saturn por el país del sol naciente y lo hacía con mucha gracia. El señor protagonizó su propio juego de Saturn y podéis incluso bajaros de internet algunos de estos anuncios, a los cuales yo recomiendo porque son para partirse de risa. El tema principal lo cantaba él mismo y hablaba de eso, de la Sega Saturn Shiro, la Sega Saturn blanco en japonés. El tema es una flipada. El señor Saco lo sabe mejor que nadie. Y los frikis que lo conozcan también. Para los frikis que no conozcan este tema, lo dicho, el tema para publicitar la Saturn en Japón. Fijaos cómo son en Japón, que tienen que publicitar consolas con temas como este.
Ha sido un gran revolucionario.
¡Hijos de Escocia! Estos malditos ingleses podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán los pads de la PlayStation.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Hermanos! ¡A por ellos!
Preview.
Y vuelven los previews. Analizamos, ya sabéis, los últimos juegos, los juegos aparecidos esta semana para todos los soportes, es decir, Xbox, Cube, PlayStation 2, Game Boy Advance y había otra, había otra.
Sí, que ha salido un juego esta semana.
No fastidies.
Sí, es esa que...
La GP32.
No, no, esa que cuando vas al...
La Phantom.
A ese centro comercial famoso siempre está rota.
Ah, la
Engage. Físicamente.
La Engage.
Ah, esa, la Engage.
¿Quieres una anécdota sobre la Engage que no viene a cuento y los oyentes seguramente no les importa un comino, pero me da igual? El otro día estaba en un centro comercial y había una Engage.
Diga el nombre.
No voy a decir el nombre.
Diga una pista.
Voy a hacer una pista. Está en un centro comercial de locomotoras. Más o menos.
Ahí queda eso.
¿Qué he dicho? Bueno, estaba ahí y había una Engage expuesta, ¿no? Y empiezo, primero jugué a la Cube, que había el WarioWare. Ah, qué divertido. Y luego me pongo a jugar a la Engage. A la que apreté un botón de la Engage, se fue la luz en todo el centro comercial.
Claro, claro.
Volvió la luz, al cabo de unos instantes, volví a apretar la Engage y se volvió a ir la luz. La Engage chupa baterías, que no veáis, chupa
mira,
toda la luz.
Sí.
Y había el Spiderman, de hecho, o sea, un caos. Se armó el caos en el centro comercial gracias a un servidor. Imagínense cómo son las cosas de la Engage. En fin, tonterías y anécdotas aparte, empecemos por Xbox. Esta semana pues tiene una semanita notable. La novedad más importante de la semana es Samurai Warriors, con versión directa del título de Koei para PlayStation 2, que apareció hace unos meses, que ha tenido un éxito notable en su consola original, con algunas mejoras gráficas, pero básicamente es igualito a la versión de PlayStation 2. Samurai Warriors es sencillamente un Dynasty Warriors, pero ambientado en el Japón de los samuráis en vez de la China medieval. Y como tal, pues se juega más o menos aproximadamente como un Dynasty Warriors cualquiera. Elegimos nuestro personaje, nuestros aliados, ¿y qué hacemos? Nos dedicamos a repartir tortas en el campo de batalla a los cientos y cientos de enemigos donde estemos. O sea, acabar con todo bicho viviente, apretar el botón como locos e intentar hacer que quede un poco bien. Lo dicho, pues muy parecido a Dynasty Warriors, con lo cual se convierte en un producto indispensable para los seguidores de la saga de Koei Dynasty Warriors. Y después de varios retrasos, especialmente tras la caída de Acclaim, una caída que a la caída de Roma, podemos decir,
podemos
aparece
aquí si quieres.
Reproduce. Qué dolor. Pues lo dicho, tras la caída de Acclaim, parece que al fin ha aparecido en el mercado Combat Elite World War II para troopers.
Claro, claro.
Que como dice su nombre, es un juego basado en la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, según me han comentado, en el desembarco de Normandía. De hecho, originalmente el juego estaba previsto para que apareciese el día D, con motivo de la celebración del día D. Pero, por problemas de Acclaim, que ya hemos visto que se pegó una torta bastante importante, el juego no apareció. Básicamente consiste en un juego de acción con visión aérea. Dicen que es un poco molesto de jugar, pero cuando lo probemos ya lo comprobaremos. Junto a este, otra secuela más de Colin McRae Rally, que no levanta cabezas de la mítica segunda entrega, Colin McRae 2005, que nada, es más de lo mismo, pero con los equipos y pilotos del Mundial de Rallys de este año. Y finalmente tenemos tres buenos títulos que hacen su salto al sello Classics, que son Top Spin, Counter-Strike y el sacrosanto Project Gotham Racing 2.
Como siempre, la consola de Sony recibe también un puñado de juegos esta semana, destacando el arcade Bujingai, donde llevaremos un espadachín encargado de limpiar el futuro de demonios.
Sí, sí.
Es como una chacha, pero moderno.
Y habla del semblante que le han puesto al protagonista.
El de Gak.
El de Gak, es uno de los cantantes responsables de las inundaciones entre riadas de fans.
Claro, claro. Un cantante que todas las chicas están que
bueno,
que están que
chicas japonesas y chicas españolas frikis.
Sí, muchas, muchas. Sí. También es interesante la segunda parte de Headhunter, llamada Redemption, una aventurilla de ciencia ficción que arrasó en su día con su primera parte en Dreamcast. Salen otros juegos como Dynasty Warriors 4, si os gusta mucho la acción, Hack Outbreak 3, un juego de rol que, al menos para mi sorpresa, está vendiendo muy bien por aquí, por España y por Europa, y Crisis Zone, un shooter que tras años de retraso ha aparecido una versión en PlayStation 2 con extras, al más puro estilo Time Crisis. Otros juegos menos destacables ya serían Combat Elite World War 2 para Troopers, basado en la Segunda Guerra Mundial, Colin McRae 5, un juego de rallies que no necesita presentación, o Esto es Fútbol 2005, para los frikis que le parece poco la sarta de partidos de fútbol que hay en la tele a todas horas. Y acabaremos con los tordos, que esta semana son dos. Tenemos por una parte a Crash Nitro Car, que baja su precio a serie Platinum. Ya has visto, señor Robert, que ha hablado de Crash Nitro Car, como usted pedía. Y Intellivision Lives, un juego que nos intenta colar 60 de los antiguos juegos de esta extinta consola con la excusa de no, es que es retro, pagar una pasta por juegos que ya no vais a jugar en la vida. Iros a las tiendas de segunda mano y comprar la consola si queréis jugar a esto, que sale más barato.
nos hace especial ilusión, pero el lanzamiento estrella de la semana, no solo en Game Boy Advance, sino que me atrevería a decir de todo el catálogo en general de consolas, es Pokémon Verde Hoja, Pokémon Rojo Fuego.
Claro,
la vuelta al core de los niños de España será más llevadera gracias al lanzamiento de estos dos juegos, que en el fondo no son más que remakes de anteriores Pokémones, el Verde y el Rojo. O sea, mucho nos han currado los títulos, la verdad. Juegos que ya aparecieron en su día para Game Boy Color. ¿Color o normal? Yo no me acuerdo ya, es que... ¿Qué me importa?
La normal me parece, ¿no? No, ni idea. Ni idea, no
es un remake muy básico. Tiene algunas mejoras gráficas, ahora son más colores, creo que tiene la Game Boy Advance. Nuevos escenarios, pero tampoco tantos, no cuantos. Y nada, aparte de esto, son los únicos reclamos para aquellos que ya exprimieron al máximo ambos juegos en su época, que estamos hablando de hace ya unos cuantos, muchos años, porque ahora han aparecido, que sea el Zafiro, que sea el Rubí, que sea el no sé qué. Tremendo, amigos. Yo estoy de Pokémon y ya nos encontramos hasta en la SOP. Y aprovechando el lanzamiento de la DVD Box de Star Wars, que no sé yo si el señor Cine se ha hecho ya con ella.
Pues sí, señor.
¿La dorada o la plateada?
La plateada, porque me di cuenta que había una que era dorada también, pero digo, ¡pues qué más da!
Hombre, sí que da, pero no da. Es igual. Aprovechando el lanzamiento, decía Ubisoft, que Ubisoft otra cosa no han demostrado en su vida, pero tontos, tontos no lo serían. Se sacan de la manga un título para Game Boy Advance titulado precisamente Star Wars Trilogy. Apprentice of the Force, Aprendiz de la Fuerza. Un título de acción y plataformas que seguirá las tres películas, aunque no tan bien como, supongo, aquellos antiguos juegos de Super Nintendo, que eran magníficos. Pero vaya, en el fondo es el típico tordo para aprovechar el lanzamiento de un DVD o una película. No son tontos, lo dicho. Y finalmente, también para Game Boy Advance tenemos Mario Golf Advance Tour, con más Mario, más Golf, después de su éxito o no en Cube, cuya única gracia es la posibilidad de interconexión y comunicación entre el juego de Cube y este juego de Game Boy Advance, nada más.
La GameCube, para variar, recibe muy, muy poquita cosa. Lo más destacable, con un inmenso retraso y capado para Europa, es Animal Crossing. Es más o menos un Sims, pero a lo Nintendo.
Y qué divertido, y qué mono, y qué adorable, y qué... qué bonito.
Y qué malditos traidores de Nintendo Europa que no traen el lector de tarjetas.
Bueno, pero es tan adorable que se perdona.
Claro, claro. También destaca Phantasy Star Online Episodio 3, juego de rol online que destaca por el uso de cartas para los combates.
Y con esto ya son dos los juegos que pueden jugarse por internet con Cube. ¡Un aplauso!
¡Bravo!
Eso es una campaña de juego online que te cagas de buena.
Sí, sí.
Cómprate la torre de banda ancha, joven nacional.
Tengo la impresión que cuando estemos en la siguiente generación en consolas, para la Cube van a sacar una de aplicaciones.
Sí, sí, todas las que
quieran. Van a haber más que de las oficiales.
No lo dudes.
Y el tordo de esta semana se lo lleva Medabots Infinity.
¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué gran serie Medabots!
¡Fuera!
¡Qué animación, qué estilazo!
¡Qué
argumento! ¡Qué argumentazo, amigos! Impresionante. Y bueno, cuenta de que va el juego, hombre. Vale que sea un tordo, pero...
Es que no me quería ni informar. He visto las fotos y he dicho...
¡Vaya!
Sí, ¡vaya! ¡Anda ya!
Game over, profesionalidad ante todo. Pues sí, oyentes y compañeros varios, hay vida más allá de la Engage. La Engage no está muerta, o eso nos intentan hacer creer. No solo peta instalaciones eléctricas de centros comerciales, sino que un amigo mío en Zaragoza la semana pasada me estuvo comentando sus cosas. Y tiene gracia la Engage, tiene su cosa.
Dios mío.
Decía este amigo mío...
Esto es un símbolo del apocalipsis.
Este compañero mío decía que al cabo de dos semanas hablar de lado no te importa tanto con el móvil. Eso de que tienes que hablar paralelamente, perpendicularmente a la oreja, que no molesta tanto, que al final te acostumbras. Y eso de quitar la batería, tampoco al final te acostumbras. Es todo acostumbrarse, ¿no? Si al final la Engage no va a ser tan mala, hombre. Será una buena consola.
Entonces la nueva Engage, vaya putada, ¿no?
Es que, ojo, ojo, ojo.
Ojo el dato.
¡Ojo! Y esto es muy importante lo que voy a decir.
Cuyo, calla.
He hablado con algunos, este verano he tenido ocasión de conocer a gente fanática de Engage. Sí, hay gente para todo en el mundo. y los fans de Engage reniegan de la Engage QD. Dicen que es el invento del diablo y de Satanás, que es una patraña. O sea, imagínate, dentro del mismo grupo de Engage hay disidentes.
¿Por qué? Porque acabo de tener una imagen de los linuxeros.
Sí, ciertamente, un pingüino por ahí pasaba. Bueno, he dicho, que hay vida más allá de Engage. Esta semana, justo esta semana, no durante el verano, no ha salido nada, pero esta semana sí, sabían que volvía Game Over.
¡Que viene Game Over, vamos a hacerle la putada!
Venga, vamos.
Ahí está. Y para empezar la temporada, pues han sacado un juego titulado Operation Shadow. Operación...
Bueno,
Sombra, Operación Sombra. Un juego de guerra, juego. Un juego de guerra en el que podremos controlar todo tipo de vehículos, como helicópteros, tanques, todoterrenos, e incluso ir a pie. ¿Qué es lo que te digo?
Es que no me llega para el bonobús.
Y el argumento... Y el argumento será, pues, lo típico, liberar una pequeña nación oprimida al más puro estilo Tom Clancy. Tom Clancy está por ahí, pululando.
Tú siempre tienes que sacar Tom Clancy.
Siempre.
Y también está la posibilidad de multiplayer a través de Bluetooth. Y dicho esto...
La pregunta es... ¿Cuatro amigos o ocho, los que sea, se van a comprar el mismo juego y la Engage?
Sí, hay gente para todo, ya te lo he dicho. Este verano he conocido gente diferente a la media. Y me pregunto yo, después de hacer este análisis, ¿por qué hemos dedicado más tiempo a un juego de Engage que a cualquiera de otra consola?
Porque ha pagado.
Porque lo merece, ¿eh?
Lo merece, sí.
Han pagado.
Ha salido un lanzamiento para Engage.
Porque yo, porque yo lo valgo.
Esto es algo que no ocurre todos los días.
Eso sí, llamamiento,
todos los meses.
Llamamiento mundial, gente que nos escuche, oyentes, gente de mal vivir, tranquilos. No cunda el pánico, no salgáis a las calles con el machete, porque el próximo juego de Engage ya... ¡Para Navidades! ¡O más! ¡O más! O sea, tranquilos. Tenemos un juego, ya no volveremos a acordarnos hasta o más. Esta es una sinfonía que ha compuesto un señor, dice... ¡Vuelve Engage! Se ha compuesto esta melodía apocalíptica. ¿Qué tenemos la semana que viene?
Pues tenemos unas cuantas cosas. El esperado por mí, que eso es noticia.
Oye, por
yo,
mí.
Yo.
¿Y yo qué?
A ti que te ves.
Oye.
Sega muerto para ti, ¿no?
A que me levante.
Pegado.
Sega muerto para ti. Ya está. Además, ni siquiera lo ha hecho Sega este juego.
No, porque cuando lo sacaron todavía no se habían fusionado con Sammy oficialmente. Lo hemos dicho en las noticias.
Pero la conversión de Outrun 2, que sale la semana que viene para Xbox, no la ha hecho Sega. La ha hecho una compañía británica.
¿Cómo?
Pues
luego existe.
Ahí os quedáis.
Bueno, ¿qué más?
Hay más cosas. FIFA 2005. Multiplataforma. Tenemos también Star Ocean Till the End of Time.
Gran RPG.
Bravo.
Oye, ¿cuántos Star Ocean ha sido en Occidente?
Siete.
Ninguno. De hecho, este apareció...
¿Alguno Mega Drive?
Apareció en Japón hace años.
Ah, claro. Es que nos aprecian.
Por lo menos, hay que decirlo, será la versión del director Cut, que apareció hace poco en Japón.
Vale, pues... Para la máquina. También hay director Cut de vídeo.
Si usted supiera.
Hay más director Cut que versiones normales.
Si ya no he visto la de película, imagínate la de vídeo.
Pues Star Ocean para la PlayStation 2. Y por último, otro juego para PlayStation 2, también mítico y esperado, del cual me he comprado el DVD en la Tokyo Game Show.
Y del cual me hice una copia de seguridad. Sí. Y es un gran juego.
De seguridad.
Y chungo.
Un poco de respeto, ¿eh?
Sí.
Un poco de respeto, mismo Victoria. Gradius 5.
Grande.
El regreso del mito.
Grande. Pues seguiremos con esta Jukebox homenaje a la muerte de Sega oficial que ya se hizo ayer. Una pena, todos lloramos. Bueno, yo soy el único de este estudio que llora porque sois unos insensibles que no sabéis lo que os perdéis, malditos desgraciados.
Es que las conversiones de un radio me las hace una compañía británica.
No es excusa. No sé. Con lo cual seguiremos lo dicho con la Jukebox, que hemos titulado muy apropiadamente Sega, las mayores idas de olla. Pondremos dos temas porque son muy cortitos, pero dos temas que se las traen. El primero es un tema que Lisaco recordará amargamente, supongo, como es el tema de Sega Rally. Que claro, dices, claro. ¿Cómo se puede hacer un tema vocal de Sega Rally? ¡Se puede! Jun no, Senoue lo hace.
No.
Sí,
no,
sí,
no,
lo voy a poner. Lo voy a poner.
¿Es peor que el de Daytona?
Bueno, es diferente. Ya lo escucharéis ahora. Y seguidamente al Go Go Sega Rally, que es como se llama este magnífico tema.
Go Go Sega Rally.
Escucharemos el tema de Sega Gaga.
Oh.
Que algunos recordarán por ser aquel simulador para Dreamcast de ¡controla tú mismo Sega! Seguramente el nuevo director de Sega manejó ese juego y se pensó que podía hacer algo bueno y así hemos acabado con Sega Sammy.
¿Qué pasa?
No había la opción en Sega Gaga de unirte a compañías estas, no estaba. En fin, Sega Gaga, la marcha de Sega Gaga, que es como se llama el título, podría decirse como la gran sinfonía con coros que cantan al mismo tiempo. ¡Sega! ¡Sega! Y eso pone, al que es ceguero, le pone un poco bruto.
Tú te juegas un juego de estrategia en japonés, pero como es de Sega, lo aceptas.
Es buenísimo, este juego es buenísimo, ¿eh? Este juego...
Pues eso, era un gran juego, Sega, no me entraba de nada. Sí. Pero eso de poder fustigar a los trabajadores para que trabajasen más, y poder coger un látigo, y era algo orgásmico. Algo muy parecido a lo que se hace en España, ¿no? Diría el Buet, amigo nuestro. En fin, lo dicho, primer tema, Go Go Sega Rally, seguidamente Sega Gaga March.
Yeah. Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Tengo 7 y volvemos. Nuestro estimado señor Cine se ha prestado voluntario para ponerse a los mandos de Game Over. Me parece que es la primera vez en la historia de este programa que el señor Cine lleva el control, lleva los mandos del programa.
Que va, en absoluto.
¿En absoluto?
He puesto alguna otra vez, amigo.
Ah, sí, sí, cuando me dejaste solo ante el peligro.
Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, que Game Over ya estaba otras veces en manos del diablo.
Se echa de menos las manos de esa Eva, pero bueno, estas canciones ya que va poniendo usted...
¿Qué más suena extraña. Eso, eh? Se echa de menos las manos de esa Eva. Usted ya no suena la adulta.
Por cierto, señor Cine, si quiere usted... Yo le brindo, ya que nos ha hecho este favor, le brindo unos segundos para que pueda dirigirse a nuestra audiencia, que básicamente es la que luego, después de nuestro programa, tiene que quedarse a escuchar el suyo. Por lo cual, si quiere decirles algo, porque hace dos semanas le traicionaron.
Sí, sí, yo no. Vilmente. Quiero decir que sigan ahí escuchando, como han hecho todas estas semanas anteriores, el programa, que continuamos y...
¿Qué novedades tiene?
¡Buah!
Muchas, ¿no? Como, como nosotros.
No le puedo contar las novedades que hay.
¿Habrá sección de señor Cine en Game Over?
Pues no sé, depende.
Si le damos un rato y un lápiz, ¿no? Si le damos un rato, un lápiz y una hoja de papel, ¿no?
Exacto. Y si...
¿Y si qué?
Ya, si puede estar físicamente uno en el...
En la cosa.
En el programa.
Claro, claro. Ya hablaremos al respecto. Pero vaya, de momento Game Over sigue con su cauce habitual. Son las 5, sigue la segunda hora. Estamos esperando que llamen a colaboradores del programa para saludaros, ya que no han tenido el detalle de venir por cosas, causas personales, al menos que os saluden a la audiencia.
Ha salido el venazo dictador, ¿eh?
Sí, que nos saluden por teléfono a la audiencia en el inicio de esta nueva temporada, que esperemos que dure lo máximo posible, ¿o no? llamada, a ver quién será, ¿será Volcano?
¿Será
Yuri? ¿Quién será? Me muero de ganas de saber quién es, estoy perdiendo el tiempo vilmente para que el señor Tine pueda ponernos en antena.
Queridos amiguitos, esto se llama tiempo de relleno.
Sí. ¿Quién tenemos allí?
Hola. Hola.
Bueno, Tamushi.
¡Pero habla!
Yeah.
¡Hola!
Es Volcano. ¡Señor Volcano!
Dime.
Lo oigo muy flojito, a ver si nuestro pincha puede hacer algo al respecto. Señor Volcano, como he dicho...
Dígame usted.
Como he dicho, como le dije en su día, quiero que salude a nuestra audiencia en el principio de esta temporada, que se lo merecen, creo yo.
Quiero saludar a toda la audiencia, que ninguno se siente ignorado.
Usted seguirá con su sección DIR esta temporada.
Ya sabéis, la sección DIR, donde Volcano habla de más o menos lo que le rota.
Sí, ahora
pero
que
normalmente
sí.
Relacionado con los temas de PC.
Normalmente. Hay veces que no, pero...
Es que una vez te propuse hacer un especial sobre las elecciones americanas, pero no me dejaste.
Ya, ¿por qué sería? No me acuerdo por qué fue que me negué, pero estoy convencido que fue algo...
Con motivo.
Sí, con motivo. En fin, he leído por el chat que la semana que viene usted hablará del Doom 3.
Pues sí.
¡Qué cachondo!
De hecho...
Pero usted tiene ordenador para jugar al Doom 3.
Es que realmente no hace falta una máquina tan poderosa como dice la gente.
Ah, no.
No.
Bueno, no avance acontecimientos, esto lo dejará usted para su DIR.
Pues sí.
Bueno, a ver si la semana que viene podemos poner ya ese DIR y usted sigue con nosotros. Lo dicho, salude a la audiencia y que quede ahí la cosa.
Muchas gracias.
Muy bien, pues señor Volcano, muchas gracias por llamar.
Vale, nos vemos.
Le esperamos, por cierto.
Dígame.
Felicidades por su cumpleaños.
Gracias. Ahí está. Que se ha acordado.
Ay, venga.
Ya son tres.
Nos vemos, gracias Volcano.
Vale, adiós.
Hasta luego. Como he dicho al principio de primera hora, en la segunda ahora mismo vamos a explicar un poco por encima, cuando vuelvan a llamar por teléfono, un poco cuáles serán las novedades de esta nueva temporada de Game Over. En el fondo del programa sigue siendo más o menos el mismo, pero hemos añadido algunas cositas que creo que serán de vuestro agrado. Tenemos con nosotros ya otro colaborador en teléfono, el señor Yuri, que ya va a proceder a saludarnos en cuanto pueda. Señor Yuri.
¿Y qué pasa si no quiero saludar?
Joder, ya empezamos con su bordería típica, esa yurería que diríamos nosotros.
¿Esa yurería?
Déjalo, ha sido una ocurrencia, una ocurrencia espontánea, ya sabe lo que tiene la radio.
Vale, vale.
Señor Yuri, salude, bueno, salude.
Venga, que saludo. Hola, Pedro. ¿Así vale o harías que hacer algo más?
De verdad, este tío me saca de quicio. Hola, ¿qué tal, Yuri? Es sí, un poco... Hola. Un poco...
No,
interferencia sería.
Vale.
Señor Yuri, salude bien a la audiencia que tanto le quiere, por favor.
Bueno, queridos súbditos, hijos míos, os prometo que tarde o temprano llegará nuestro momento.
Hay que decir a favor... Perdona, sigue.
Sí, perdón,
mi señor.
No vuelvas a cortarme o tendré que cortarte yo.
¡Es el puto amo! Perdón, siga.
Pues como iba diciendo, tarde o temprano llegará nuestro momento de esplendor y todos podréis arrodillaros ante mí en una plaza bien grande.
Bueno, pero espero que no tenga
la del forum.
Cosas.
¿La del forum?
No, la del forum no. Vale. La de Tiananmen, que es más grande.
Hay que decir que al señor Yuri, por fin, le vamos a poner una sección fija, porque ya está bien esto de, no, me paso cuando quiero. No, señor Yuri, eso se le va a acabar. Usted va a seguir unos horarios.
No, bueno, pero eso es porque yo lo he decidido.
Claro.
Tú aquí no tienes ni voz ni voto.
Ah, bueno, perdone usted por decirlo.
Creía.
Ya. Pues muchas gracias por llamar, ya que no ha podido asistir con nosotros, porque estaría usted en una partida de rol, ¿verdad?
Sí.
Claro, usted considera que el rol es más importante que venir a saludar.
A ver, yo tenía que decidir entre divertirme, explayarme, o coger y ir allí y ver tu cara. Entonces, como comprenderás, he decidido lo primero.
Oye, ¿por qué no me has llamado para la partida?
Porque tú eres insignificante.
Bueno, vayamos cortando esta comunicación. Vete
Isako,
a... corta.
Bueno, Isako,
dime.
¿Hiciste lo que te dije en Japón? Ya sabes.
Los
fritos con jamón, los comes cuando quieras, pero folla siempre con condón.
Tú espérate. Esas cosas no se cuentan en directo.
¡Oh, sí! ¡No! Hay programas en la tele que ganan millones contando estas cosas.
Exacto. Claro, os he contado cómo son las japonesas en la cama, sí, pues no lo voy a contar aquí.
Bueno, venga, os dejo que me estoy aquí
alargando. Sí, sí, anda, vete al guano un rato.
Hasta luego,
sí. Hola. Qué adorable es este hombre, ¿eh?
No.
Es un hombre adorable.
No lo es.
En fin, lástima que no quiera comentar usted esas cosas de su viaje a Japón, señor Isako. Las intimidades que todo el mundo está esperando ansioso.
Que la sigan esperando.
Mira, Shadow 2K4, señor Kaelos. Cuéntalo en el chat.
Espera sentado. Sí.
Bueno, pues ahora esperaría que el señor Saeva también llamara, ya que no ha podido, pero esperaremos a ver si llama también para saludaros. De momento está todo dicho en cuanto a colaboradores. Vamos a hablar un poco de las novedades de esta temporada.
¿Las qué?
Tenemos novedades.
Hay novedades.
El programa en sí es el mismo de siempre. Habéis visto la primera hora que sigue el mismo esquema, noticias, previews, Jukebox.
Sí.
Pero hemos añadido unas cuantas novedades. Ellas son, por ejemplo, una que es poco llamativa, pero que la veréis a continuación, es el sistema de puntuación de juegos. Se acabó la bromita de un 85. Nah. Esa bromita se va a acabar. A partir de ahora vamos a dejar de poner puntuaciones por números a los juegos.
No, ahora va a ser un recomendable.
Tendremos 4 grados diferentes de como el cine, que las estrellas.
Ay, qué risa.
Pues igual, habrá imprescindible, recomendable, del montón y el clásico morralla matralla.
O sea,
básicamente cambiamos el sistema de puntuación para que tengáis, que podáis dejaros de reíros de mí, que estaba harto de ese temita. 85. En fin, otra novedad que tenemos es, por ejemplo, inauguramos la sección carrusel de inicio de segunda hora. Habrá 4 secciones que se irán turnando cada semana, y una de ellas es del señor Cine, que todavía no lo sabía.
Acabo de enterar yo que tengo la sección.
No, básicamente es la sección de retro, que quiero que tenga una continuidad fija.
Retro P.
Habrá otra sección que será la noticia chorra de segunda hora.
No hay más
que nada. Que deja de hacerse cada semana para hacerse cada cuatro.
Mejor, porque las he perdido.
Sí. Habrá la sección de Yuri,
bueno, hombre, pues,
que todavía no tiene título, habrá que discutirlo.
El retorno de Yuri.
El
¿no?
retorno de Yuri, el imperio del Yuri. Hay diferentes posibilidades. Y una cuarta sección sorpresa que no revelaremos hasta el último minuto.
Porque todavía no sabemos si se va a hacer.
Entre otras cosas. Además de esto, habrá... ¿Eh? ¿Qué dice? Calle. Maldito. Que se calle. Aparte de estas secciones de principio de segunda hora, sí que la sección carrusel, habrá dos, DIR y Comiqueando, pero hablando de esto, habrá dos nuevos colaboradores.
Oh.
Uno de ellos se encargará precisamente de Comiqueando en mi lugar. Es una persona que hemos escogido entre el público, por decirlo de alguna manera, que es un gran experto en el tema de cómics y seguro que podrá hacer un trabajo estupendo. Y el otro colaborador se va a encargar de esta sección sorpresa de principio de segunda hora, que lo he dicho, no revelaremos hasta el último momento. Queremos mantener la intriga, la sorpresa, pero eso sí, os va a gustar.
Eso sí, la intriga la tenemos hasta nosotros. Yo solo digo eso. Al menos yo. Tú a lo mejor como eres el director. No, es que yo tengo un programa y decido lo que hago, pero no le digo a nadie lo que voy a hacer.
Pero ya sabes por dónde van los tiros.
Por ahí.
Sabes por dónde van los tiros y promete, va a ser una sección buena, va a superar incluso, fíjate lo que te digo, va a superar al señor cine. Que por cierto, ¿va a haber chinchetas de videojuegos?
Pues no sé.
Joder, pues si no lo sabes.
¿Qué sabrá?
Nada, se va usted a chistes.com y nos hace una sección en 2 minutos.
Chistes.com.
No, me acabo de inventar dirección, pero seguro que hay páginas.
Rajada sin sentido en Game Over, no. En la sección 9.
No. El principio de la sección carrusel de segunda hora ya la habríamos hecho ahora con estas presentaciones de novedades. Empezaremos la semana que viene con esta regularidad. ¿Cuál será la primera? ¿Noticias chorras? ¿Retrospec?
Eso depende. Si encuentras noticias chorras, podemos hacer una semana noticias chorras.
Si no, hacemos un retrospec en directo con el señor Cine, que siempre queda bien.
Qué cutre. O sea,
pues la otra vez quedó muy bien.
El New Zealand Story, qué bonito
atención.
Comentario.
¿Qué hacemos la semana que viene? No sé. Si encuentro algo de esto, haremos esto. Si encuentro algo de lo otro, haremos lo otro.
Y qué bonito es el programa en directo.
Qué bonito.
No, pero esto es como el Mikimoto. Que parecía que todo estaba en plan cutre, pero no, todo estaba en el guión. Pues esto está aquí.
Qué bonita música, amigo. Mira,
esto está en el guión.
Escucha. Qué bonito piano, Michael Nyman. La auditorio.
Esta interrupción del señor Cine también estaba en el guión.
Todo está en el guión.
Claro. Aquí tenemos un equipo de guionistas que te cagas. En fin, hay también una novedad en cuanto a la segunda hora. La primera hora habéis visto que los anuncios son a y media. En segunda hora cambia un poquito la cosa. Serán a y 20 y a y 40. Y ahora precisamente son y 19. Con lo cual hemos de llenar un minuto desde que lleguen los anuncios.
Hay que rellenar
un minuto. Soy un Isaco, vía libre.
¿Qué?
Eso es bueno, ser el director y relegar tarea. Tienes un minuto para contar tus experiencias sexuales en Japón. Adelante, amigo.
No pienso contar eso.
Va.
Es verdad, va. Eso me recuerda
de
cierta
nada.
Sección que usted prometió,
¿verdad?
Que es Fun Spot en Japón.
Pero ya puede hacerlo usted.
Porque,
también.
Señores y señores, este hombre nos dio mucho el coñazo. Os he contado cómo es el café en Japón. Os he contado cómo es la calle en Japón. He contado cómo se bebe en Japón. Pues yo no tengo por qué empezar. Yo lo haré cuando usted acabe su sección. Todas sus secciones. Todo lo que tiene usted que explicar de Japón.
¿Estás?
Que yo solo puedo resumir una
perdiendo. Estás perdiendo el tiempo para no contar lo que interesa al público y quedan 10 segundos para los anuncios.
Pues muy bien. Vivir en Japón es, en esencia, como vivir en España. Ahí queda eso.
Pero sin fuet y jamón. El juego de la semana. Y el juego de esta semana es el Sacrosanto Ninja Gaiden para Xbox. Historia. Junto a Shinobi, Ninja Gaiden es el juego de ninjas por definición. Un clásico básico responsable de nuestros dolores digitales en aquellos maravillosos años de sano recreativeo y consoleo en máquinas que no eran capaces de representar más de 16 o 256 colores en pantalla. ¡Qué tiempos aquellos, amigos! ¡Qué tiempos! La actual manía de los remakes, obviamente, no podía desentenderse de un clásico de este calibre, con lo que rápidamente Team Ninja, los responsables de los Dead or Alive, sí, incluido también ese de ir en la playa a jugar a voleibol, anunciaron su intención de sacar un nuevo Ninja Gaiden en las consolas de la generación actual. Hubo mucho temor, obviamente, tras ver el destrozo de la saga Shinobi por parte de Sega con sus remakes en PlayStation 2 y Game Boy Advance, que no estaban ni mucho menos a la altura de los clásicos, pero afortunadamente Ninja Gaiden no pasará a la historia por ser un tordo, sino por todo lo contrario. Nos encontramos ante un juego de los que destacan con fuerza propia. Nuestro protagonista volverá a ser el clásico Ryu Hayabusa. ¿Qué significa Ryu Hayabusa? Tú que has estado en Japón, Isako.
Significa, me voy a un río a ver las cataratas como caen.
Del Niagara, sí.
Claro. No, no, cataratas.
No, bueno. Protagonista indiscutible de los Ninja Gaiden de toda la vida, pero ahora con un look más agresivo y más actual, es decir, de cuero. Cuando actualizas un personaje a los días de hoy, tienes que ponerle cuero. Cuero por todo. Cuero por todo.
Ha habido una crítica. La Asociación de Defensores de Látex. No es coña, ha habido incluso una manifestación en Barcelona.
¿Qué me dices?
Delante del Museo Erótico, diciendo de que por qué el cuero como elemento erótica si el látex es lo mismo mejor. Yo ahí lo dejo, el detalle. Creo que van a ir estos, a los del Team Ninja, y también les van a hacer otra manifestación.
¿Dónde?
¡Queremos a Ryu de látex!
¿Dónde está Buet cuando se le necesita? Insisto.
En el salón del...
Seguramente, no lo niego. Pero dicho, ni el señor Ryu Hayabusa vuelve con este look látex... Late, no, que no se me enfaden los señores que nos escuchen. Aunque en las primeras fases, eso sí, aparecerá con el traje clásico. Gran guiño a los viejos veteranos. Aunque el juego empieza la saga desde el principio, como si no hubiera pasado nada, en vez de continuar la historia de los juegos originales. En un excelente vídeo a modo de introducción se nos plantea la historia del juego, bastante interesante. Se nos habla de la existencia de la espada del dragón negro... Espada de rebosante poder que podría causar estragos en manos equivocadas y que la familia Hayabusa custodia. La espada, como no, es robada, si no, no habría argumento. El clan Hayabusa es exterminado a excepción del joven Ryu. Y el malo maloso con un poder inimaginable en sus manos...
Claro, claro, qué casualidad. Uy, no lo he matado. Porque la espada pasaba por encima de su cabeza, cuando
sí,
era pequeñito.
Sí, ya. La misión, obviamente, será recuperar la espada, vencer al villano y vengarse de la muerte de nuestro clan. Ahora estamos solitos en el mundo. Tarea, ya avisamos, nada fácil.
Gráficos. Gráficamente el juego está a la altura de lo que uno se puede esperar en una Xbox. Se nota que el juego ha sido especialmente desarrollado para la consola, aprovechando su capacidad técnica, ahorrándonos los molestos problemas que suele acarrear la multiplataforma. El paso de Ninja Gaiden a las 3D no podía haber sido más magnífico. Se nota la mano del Team Ninja en el juego, gente que otra cosa no, pero saber dotar a sus juegos de gráficos espectaculares sabe. El modelado de personajes es excelente, el diseño y movimientos de escenarios sublime, todo se mueve a una extrema suavidad sin ninguno de los molestos problemas gráficos de juegos similares. Los escenarios son extensos, variados y cuentan con hasta el más mínimo detalle. Tan solo se puede echar en cara algunos problemas con la cámara, que como de costumbre en este tipo de juegos no siempre se coloca en el mejor punto de vista, pero parece ser que la actualización del juego disponible desde el Xbox Live soluciona este en ocasiones molesto problema. Destaca con fuerza propia, gráficamente, la velocidad y espectacularidad del juego, heredero directo de juegos de estilo como Devil May Cry, junto a increíbles efectos de luz y climáticos. A todo esto le acompañan unos vídeos entre capítulos del juego sencillamente impresionantes y en el que se nota la mano del Team Ninja, especialmente en el diseño de las féminas y sus curvas, porque otra cosa tampoco, pero frikis.
y bastante pervertidos estos hombres.
¡Qué rica que está la moza!
¡Hay que ver!
Único defecto llamativo es la censura, que en Europa nos impide ver a nuestros enemigos decapitados y se ve también un poquito menos de sangre. Una pena que todavía estemos con estas.
Jugabilidad.
Ninja Gaiden es un juego moderno que puede codearse perfectamente con los juegos de última hornada, pero al mismo tiempo tiene una esencia de juego antiguo 100% genuina, esa esencia que los más viejos jugones llevamos años y años buscando en un juego y que casi habíamos desistido de seguir buscando. Solo hemos encontrado cosas parecidas en juegos como Beautiful Joe, juegos así complicados, difíciles, con una gran jugabilidad, una esencia que creíamos perdida. Pero no, Ninja Gaiden parece que la recupera. En primer lugar tenemos el planteamiento de las fases, que por mucho que hayan hecho el paso a las 3D, siguen la esencia de toda la vida, que era, lo recordamos todos los de la vieja guardia, recorrer la enorme fase, acabar con 200 enemigos y el final de fase con ese gran enemigo final que era capaz de ocupar toda la pantalla y que sudabas tinta china para pasártelo. Tenías que estudiar sus movimientos, estudiar sus debilidades y podías pasarte horas solo para pasarte un enemigo final. Un juego además también que conserva la esencia de la dificultad extrema de los juegos antiguos. Solo pasarse la primera pantalla ya tiene su mérito, porque es muy, muy complicado. Ya os digo, las pantallas finales. Requiere de dedicación y, como no, vicio, mucho vicio. Es decir, es poco recomendable para casual gamers. Y toda esta esencia de juego clásico ha sido combinada con la de otros juegos modernos, como con el de su principal referencia, que es Devil May Cry, juegazo. No solo por su espectacularidad gráfica, sino también en el sentido que ofrece un modo de juego sencillo, pero que permite auténticas virguerías, auténticas fantasmadas, lo que le gusta a Lisaco, vamos, que un jugador que más o menos
tenga,
que sin demasiada experiencia en el juego puedes hacer vacileos auténticos. Tiene pocos botones, en el fondo, espadazo flojo, espadazo fuerte, salto, arma secundaria y cubrirse. Con tan solo estos 4 o 5 botones podemos hacer piruetas, combinaciones de golpes, ataques especiales mágicos y mucho más, creando un auténtico espectáculo visual. Cuenta además, como Devil May Cry, con un menú en el que poder almacenar objetos, diferentes armas, armas secundarias como shurikens, flechas, varias magias, aquí les llaman Nimpo, y una tienda escondida en cada fase donde poder conseguir upgrades de nuestras armas, comprar diferentes objetos, vamos, que hay variedad por un rato. El juego, repito, y no me cansaré de hacerlo, es chungo, chungo, chungo. Muy difícil. Si Beautiful Joe os parecía difícil, este es 3 o 4 veces más complicado aún que Beautiful Joe, que ya de por sí se las traía. Hacía mucho tiempo que no veía un juego tan difícil en una consola. Además, sobre todo ahora que está la moda de los juegos rápidos, los juegos que se acaban en un par de horas, los juegos de jugar un par de partidas. Es una dificultad clásica, dificultad que tan solo unos pocos sufridos jugadores dedicados podrán llegar a superar. O sea, yo todavía estoy en el modo normal y hay modo difícil. ¿Cómo será el modo difícil? Porque las primeras pantallas del modo normal, porque no hay modo fácil, las primeras pantallas del modo normal ya son imposibles. El modo difícil, amigos, si alguien se lo ha pasado o alguien lo ha probado, que me lo diga, porque quiero saber qué habrán hecho para todavía complicar más este juego.
Sonido. Una banda sonora que no está nada mal, pero que no es precisamente lo mejor del juego. Más bien, lo peor. Aunque eso no significa que sea mala, todo lo contrario, simplemente consta de melodías de ambientación que, mientras dentro del juego quedan muy bien, escucharlas fuera de él no tiene mucho sentido. Además, como las fases son tan largas, algunas de estas melodías se vuelven algo repetitivas, pero la mayoría de composiciones para acompañar los diferentes momentos de la historia están a la altura. Los efectos de sonido son increíbles, dignos de tan magnífico juego y que acompañan de manera espléndida la acción. espadazos, golpes, tortas y muchos más. El doblaje, en inglés, lástima, pero este trabajo está bastante bien hecho. Una lástima que no hayan querido arriesgarse a un trabajo en castellano. Aunque no sé yo si eso lo hubiese...
No, porque la verdad es que como es un juego no para grandes mayorías, habrían quizás salido perdiendo con ello.
Seguramente.
Y en conclusión, dos palabras: magnífico, soberbio. Y todavía se me ocurrirían muchos adjetivos para definir este juego, pero no acabaríamos nunca. Con lo cual, con estos dos ya me quedo, que son suficientemente explicativos. Poco podríamos llegar a esperar, por lo menos yo no me lo esperaba, que Ninja Gaiden llegase a convertirse en un juego de este gran calibre, especialmente tras ver los fiascos del Shinobi y el Kunoichi, que la verdad a mí me dejaron bastante frío. Un juego de gran calidad, y no lo dudéis, compra obligada en el catálogo de Xbox. De hecho, me atrevería a decir incluso que es un juego por el que comprarse la consola. Yo, por ejemplo, me compré la Xbox por el Ninja Gaiden, y no me arrepiento en absoluto. Son precisamente los viejos jugones, los más veteranos, los que más disfrutarán de este juego. El señor Cine no es un
viejo
veterano.
Jugón, yo soy un viejo jugón.
El señor Cine no es un viejo jugón, con lo cual no disfrutaría tanto de este juego. Ninja Gaiden es como los juegos de antes, aquellos juegos que requerían de largas tardes frente al televisor, de aquellos juegos que sudabas para pasarte cada fase, de aquellos juegos en que tenías que analizar los puntos débiles del enemigo final de cada fase hasta poder pasártelo, de aquellos juegos que te picaban y que no podías dejar hasta pasártelo, y en definitiva, de aquellos juegos que hicieron grande el mundo del videojuego. Todo eso junto a un excelente modo gráfico que dota al juego de un espectáculo visual digno de la mejor de las películas, y todo con un control sencillo que no requerirá del uso de más de 5 botones. La pregunta es, ¿el mejor juego hasta el momento de Xbox? No sería demasiado descarado decir que sí. Ninja Gaiden es un juegazo realizado por un equipo al que se nota le gusta su trabajo, y ojalá que con juegos como este se recupere la verdadera esencia del buen videojuego, esencia que por otro lado me alegra saber que no está del todo perdida.
Dicho esto, puntuaremos este juego como imprescindible.
¡Ya! Nosotros los alemanes hemos descubierto una cosa muy importante que va a revolucionar el planeta. Todos los miércoles actualizan una página llamada Radio Game Over, que está situada en http://www.radiogameover.com. ¡El programa es maravilloso! ¡Ya!
Pues lo dicho, tenemos una larga temporada por delante, espero, y son muchos los juegos llamativos que aparecerán durante el año 2004-2005, durante la temporada 2004-2005, y algunos ya han sido confirmados, algunos juegazos muy esperados por el gran público y han sido confirmados por sus respectivas compañías. En esta especie de sección carrusel para inaugurar la nueva temporada hablaremos de estos juegos un poco por encima, 3 o 4 juegos por consola, no más. Los más llamativos, los que más nos interesan, los que más pueden interesar al público. Ojo, todos los juegos que vamos a comentar ahora están confirmados en España. Podríamos hablar de muchos juegos que aparecerán a lo largo del año para PlayStation 2, para Cube y compañía, pero al no saber si aparecerán en España, es un poco arriesgado hablar de ellos. Por ejemplo, podríamos hablar de Legend of Zelda para GameCube, que aparecerá en el 2005, pero en España... Váyase usted a saber cuándo aparece.
Váyase usted a ver.
Todos los juegos que analizamos hoy, lo dicho, están confirmados para España y diremos más o menos cuál es su fecha oficial. No confirmada todo.
Más o menos que más, ¿eh?
Pero más o menos sabemos que aparecerá por esas fechas. Eso es lo importante. la novedad más esperada de Xbox para esta nueva temporada. Ya está casi a la vuelta de la esquina, ya la tenemos aquí. Hemos esperado casi 3 años, pero al fin, este octubre, lo tendremos en nuestras manos. Es el esperadísimo Fable. Fable es una mezcla extraña. Yo lo veo como una mezcla entre 3 juegos. Shenmue, Animal Crossing y los Sims. Pero en un ambiente medieval. O sea, pensaréis, ¿pero qué vaya patraña de mezcla estás diciendo? Pues no, es posible. Las acciones que decidamos llevar a cabo con nuestro personaje, al que tomaremos de pequeño, cambiarán totalmente su destino. Podremos elegir si ser un héroe, si ser un villano cabrón, si ser gente que ayuda al prójimo, si abusamos del prójimo o directamente pasamos de todo. Podremos elegir ser un Isaco, podremos elegir ser un señor cine. Hay la libertad máxima para elegir lo que queramos y también tenemos pues que hacer cosas más mundanas que no solo salvar el mundo, como por ejemplo buscarnos pareja, buscarnos amistades, comprarnos una casita para tener donde dormir. Todo en este juego Fable lo haremos todo desde el principio y podremos decidir quién ser en el futuro. También muy esperada es la segunda entrega de Halo, que también lleva un tiempo retrasándose y que está destinado a enganchar una vez más a todos aquellos que disfrutaron del primero. Similar modo de juego, con varias novedades, como son conducir vehículos, como se veía en ese vídeo de no sé cuántos minutos que llevaba tiempo rulando por internet, nuevas armas, un modo multijugador que dicen que será la base del juego, y supuestas otras sorpresas que su equipo de desarrollo está llevando muy en secreto hasta el último momento. O sea, las filtraciones de información, a diferencia del Metal Gear Solid 3, que cada día se ven nuevos vídeos y nuevas cosas, en Halo 2 no, al contrario, no se ve casi nada. Si la suerte está de nuestro lado, lo veremos en noviembre. Y por mucho Halo y mucho Fable, creo que el juego más esperado por la comunidad de Xboxeros es a principios del 2005, volver a regocijarnos a base de miradas lascivas a las hembras de Dead or Alive Ultimate.
Que, esa coña de los bikinis.
Sí, podríamos decir que la comunidad de gente de Xbox era una panda pajilleros. Sería arriesgado decirlo porque podrían matarme y, claro, levantar Xbox cada día hace que te conviertas en un ser cachas. Los seres de Xbox son los que más cachos están del universo del videojuego. Pero vaya, que Dead or Alive Ultimate vuelve al género de la lucha, promete ser todavía más espectacular gráficamente que la tercera parte de Dead or Alive, y con el añadido de un modo online que últimamente triunfa mucho en los juegos de lucha en Xbox Live. Yo personalmente me muero de ganas de jugar a este juego, especialmente tras ver que hay trajes nuevos como son los del Extreme Beach Volleyball.
Exactamente, que puedes usar los bikinis que tienes del Beach Volleyball, y yo pienso, ¿eso lo puedes usar online?
Tiene guasa la cosa.
Me da a mí de que los personajes masculinos del juego no los va a usar ni Dios.
No, creo efectivamente que no.
Durante esta temporada destacan unos poquitos juegos para GameCube y extrañamente un par de ellos son de rol, que es el género del que más flaquea esta consola.
¡Rol en Cube! ¡No! No puede ser.
Eso es mentira. En primer lugar, si os gusta la idea de usar cartas como en el reciente Phantasy Star Online Episodio 3, pues debéis tener muy en cuenta Baten Kaitos, ya que no solo se van a usar para pelear, sino también para comprar objetos u otros menesteres.
Qué música de Sakuraba, amigos, qué música.
Este juego está consiguiendo muy buenas críticas y lo veremos por aquí el año que viene. Sin embargo, si preferís un rol más tradicional, este noviembre aparece Tales of Symphonia, donde tendremos que salvar al mundo de la destrucción y bla bla bla. El argumento de siempre, bien realizado y con muchas muchas horas necesarias de juego para completarlo. Dicen que más de 80, nada menos. Para los que estar largas horas de mazmorras y rescates les aburran y prefieran juegos más directos, el mes que viene aparece al fin Donkey Konga, un título que más de uno, contándolo a mí, todavía no puede creerse que vaya a aparecer en España.
Sí, pero los cambios de música obligados.
Obligados, hombre.
Afortunadamente el Saeba tiene el japonés y ya hemos hecho varias quedadas nocturnas en su casa.
Sí, serás tú. Yo aún lo tengo que probar.
Porque es que Saeba...
En Japón probé, estaba para probar el plataformas que usaban los bongos, pero bueno, eso es otra cosa.
Yeah.
Copiando la estética de juegos musicales, en Donkey Konga tendremos que seguir el ritmo de diferentes canciones con el uso de unos bongos y aplausos. Por último, y muy esperado por estos lares, el año que viene aparece Resident Evil 4.
¡Bravo!
Y parece que va a darle un nuevo giro en la jugabilidad a la saga. Bueno, un nuevo giro no, un giro por primera vez.
Sí, pero básicamente, ¿y por qué? Porque sucede en España.
Bueno, aparte de eso.
Y además, la moneda de cambio no son euros.
Son pesetas.
Son pesetas.
Sí, en el cofre hay...
Vuelve la peseta.
350 pesetas.
¡Wow! Pues con 350 pesetas en mi tiempo... Estaba en un recreativo toda la tarde.
Bueno, más que nada, el giro de jugabilidad está en que no va a estar encasillado en habitaciones.
¿Cómo?
Verás por el bosque y cosas así.
El bosque.
El bosque.
Y verás a españoles. ¡Hola, ese niño! Arsa.
¡Vayan por detrás!
Arquitao.
¡Que vienen los zombies!
¡Ah! El año se plantea muy triste para Game Boy Advance, con un solo juego que realmente nos llame la atención, porque el resto van a ser Pokémones, Digimones, José Ramones, Medabots...
Qué bueno eso.
Y demás chorradas y morrayas y matrallas. El único juego que realmente destaca del catálogo de este año será Final Fantasy 1 y 2 Dawn of Souls, un remake para Game Boy Advance de los dos primeros Final Fantasy, los que forjaron la leyenda, y que apareció no hace mucho en Japón. Para los que ya se compraron los remakes en PlayStation, porque aparecieron no hace demasiado, el juego tiene algunos atractivos, como gráficos mejorados, mazmorras nuevas, un sistema de magias actualizado, y también, y esto me molesta bastante, dicen ellos, un nuevo modo de dificultad adaptado a los tiempos modernos. Es decir, que el juego será más fácil, ¿no?
La verdad que sí,
digo yo. Parece que lo veremos, o al menos eso confirma Nintendo, en diciembre.
PlayStation 2 recibe unos cuantos juegos de esos que ponen contentillos a los directivos de las compañías, porque cada uno de ellos ya se ve que está destinado a batir récords de ventas, sin ninguna duda. Este octubre recibimos dos de los pesos fuertes de este año. En primer lugar tenemos Pro Evolution Soccer 4, un título imprescindible para los fanáticos del fútbol, juego que me va a desprender de mi PlayStation 2 durante meses porque no me va a dejar jugar mi hermano, y que consigue con cada aparición llevarse el título de mejor juego de fútbol de la consola. Bueno, en parte ya no me deja jugar porque tiene el Winning Eleven 8.
Claro.
Se lo compró en Japón en agosto.
No, listo.
Y estoy harto del fútbol. El otro juego que va a arrasar, incluso más que Pro Evolution, es Grand Theft Auto San Andreas, que amplía a los últimos GTA en todos los sentidos, tanto en el sentido de la socialización, en el de la jugabilidad y en el de amplitud de escenarios. Durante el próximo año tendremos el esperadísimo Metal Gear Solid 3. ¡Bravo!
¡Bravo!
Que seguro que contendrá más de una sorpresa por parte de Kojima. Y nosotros nos preguntamos qué será, ya que los trailers han dejado bastante clarito y mascadito el argumento y desarrollo del mismo.
Pero si se va a reír de nosotros, ya. Como en la segunda parte.
Para empezar, porque todavía no se ha visto ninguna escena de interiores que prometió que habría.
Se va a reír de nosotros, si lo sabes.
Y para los fanáticos del realismo y la simulación, Gran Turismo 4 llegará al fin, si todo va bien, este diciembre.
Y con la impresora USB para imprimir fotos.
Bueno, no viene con la impresora, te la hace comprar aparte.
¡Hola, patraña!
¡Hola, me he gastado 20.000 pesetas en una impresora! ¿Para qué? ¿Para jugar al Gran Turismo?
¿Por qué tiene acento vasco?
Porque me da la gana.
Ah.
Un juego que está empujando el límite técnico de esta consola, no por encima, no, muy por encima de lo que se creía posible. Al menos por las fotos, que son bastante, bastante...
Bueno,
difíciles de creer, a veces.
La demo es un poco...
A ver si va a petar la consola.
La demo es un poco triste. Y te cobran 40 euros por ella.
40 euros.
Fue triste.
40... No, eso sí que es triste.
Por una demo.
Yo creo que la demo es más triste solo por los 40 euros.
La verdad que sí.
Si fuesen 20, a lo mejor no te parecerán tristes.
Puede ser.
Come on.
Y acabamos con dos juegos que, como son multiplataforma, no podíamos ponerlos en ninguna consola en concreto. Básicamente resuena el nombre de Electronic Arts.
Electronic Arts, Electronic Arts.
Ya sabéis, la multiplataforma. Sí. Excepto en el Burnout, porque ¿cuánto costaba ese que era el Burnout 3 para QV?
Que es una curiosidad.
Digo yo.
En todas las fotos del Tokyo Game Show, la única que la gente está, pero cuando digo gente digo 200 personas, de espalda en stand, es el stand de Electronic Arts.
¿Y qué padre que anunciaba?
Habían tres pantallas gigantes, en ese momento estaba el FIFA anunciándose. Y todo el mundo dándole la espalda al stand.
Ay,
y eso que la zafata era bien mona.
Los japoneses son listos.
Sí, sí.
O no. En fin, lo dicho, en multiplataforma resuena el nombre de Electronic Arts y sus fajos de billetes. Básicamente en multiplataforma tenemos segundas partes de franquicias de mucho éxito actual. El primero es la segunda parte de Need for Speed Underground, que vaya, más fugas, más tuning,
y vaya dos mozas le anunciamos en el juego.
Más mozas incluso dentro del juego.
Vaya Lerón lleva el Nick.
Más quitorteras para nuestro coche. El juego ideal para los Nick del planeta. Porque el primero ya tiene tela, imagínate cómo será el 2. Con música como esta en el fondo.
Pues súbela.
Subo.
Sube. Venga, chati.
Calla.
¡Amona!
El otro, la segunda parte también, de Tony Hawk Underground. ¿A usted le gusta más al saco? ¿Sí o no? Ese ya te tira, más.
A ver ahora, que sacan esta segunda parte, que bajan de precio la primera y me la pillo.
Ya, claro. Bueno, pues Tony Hawk Underground 2, pues también, más de lo mismo. Más personajes, más piruetas, más escenarios, más de lo mismo. Pero vaya, indispensable para seguidores del mismo. Estos son más o menos los juegos más llamativos de la nueva temporada. Hay muchos más, obviamente, algunos que parecen interesantes, pero tampoco era cuestión de empezar aquí a decir títulos sin poder comentarlos bien. Yo creo que más o menos estos son los juegos más esperados. Bueno, el señor Cine dice que el Metal Gear se la trae floja.
Tiene razón.
El Metal Gear Ultimate también y Final Fantasy también, pero nosotros no, nosotros nos interesa.
Me gusta más el de los NEN, ese de...
Sí. El NEN. ¿Por qué será? ¿Usted tiene el Need for Speed Underground, señor Tim?
No, yo bueno, ¿qué dice?
Pues, ¿entonces qué dice?
Si no tengo ni consola.
Pues para PC.
Ah, tampoco. No tengo ni PC.
¿No tiene PC?
Tengo una máquina letera de esta.
Qué triste su vida.
¿Qué hago?
Ya. En fin, escuchamos de fondo el tema de los Burning Rangers, un clásico, que vendría a ser un poco el último tema de la Jukebox de las mayores ideas de olla de Sega. No es una gran idea de olla, pero... ¿Quién hubiera pensado poner un tema de este tipo en un juego de acción como era Burning Rangers? También lo hicieron en Daytona, lo hicieron en otros juegos, pero vaya. Como es un tema muy grande, muy magnífico, lo dejamos hasta el final del programa. Ha sido un poco triste inicio de temporada con solo dos de los componentes habituales del programa.
Así es Game Over.
Yo hubiese deseado que hubiésemos estado aquí todos, más las dos nuevas estrellas del programa que ya presentaremos en su día si es posible. Pero vaya, solo hemos estado el señor Isaco, un servidor de ustedes, el señor Cine, que ahora recordamos viene con su programa. No os vayáis, amigos, a escuchar su programa, que hay que reconocer es un gran programa y debe seguir en Radio Despí. A ver, quedarse aquí y informar a las gentes de lo que es el buen cine.
Digo yo, se han ido cuatro.
No se ha ido nadie, siguen todos aquí. Señor Isaco, despídase, por favor.
Nos vemos.
Ha cambiado.
¿Perdón?
Si quieres digo el MP3.
Repítalo. Nos vemos, ¿dónde? En los bares.
Bueno, pues nos vemos. servidor, un mensaje. Buen momento. El señor Cine viene ahora, yo también me despido. Nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Adiós.